Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Oyentes de la Radio Nal, hoy damos inicio a una nueva emisión de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para sus oídos, un espacio para análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción, el equipo de la Radio Nal y en la realización, quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando Shadow Boxer de Fiona Apple para presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es historiadora de la Universidad de los Andes y magíster en artes con énfasis en cine documental de la Universidad New School de la ciudad de Nueva York. Actualmente es la programadora de la Cinemateca y es profesora de apreciación cinematográfica en la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Estimada María Paula, bienvenida al programa Alucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras, y muchísimas gracias por disponer un poquito de tu tiempo para compartir de tu vida y obra, de tu experiencia de vida, ¿ok? Bienvenida.
Gracias, Armando, gracias a todos los oyentes, bueno, por esta conversación.
Bien, bueno, primero hablemos de música. Vamos a hablar de Fiona Apple. ¿Por qué propusiste esta canción para abrir el programa, Shadow Boxer?
Bueno, Fiona Apple era un referente que escuché toda mi adolescencia, que creo que son como los años de formación musical de uno mismo, y ahorita con el tema de la pandemia redescubrí pues las canciones de Fiona Apple. Ella también lanzó un nuevo disco en el 2019, y bueno, como que esto siempre ha sido como una canción súper bonita, medio de despecho, que son las canciones que a mí me gusta, y pues Fiona me parece pues una artista brillante, ¿no?
Bueno, estimada María Paula, hablemos un poquito de esa relación con el cine. Tú eres historiadora de la Universidad de los Andes, te vas a estudiar a New York, a New School, y te metes en esta maestría de artes con énfasis en documental. ¿Cómo se da eso?
Bueno, yo siempre he sido pues muy cercana al cine y de alguna manera pues muy muy cinéfila desde el colegio, desde que tuvimos como varios profesores que nos hicieron ver como varias películas independientes. Mi monografía, de hecho, en el colegio fue sobre cine colombiano, no sé dónde está, pero fue ese tema. Y bueno, yo estudio historia en la Universidad de los Andes y hago una tesis sobre la Unión Patriótica y como la representación que hace el tiempo sobre la Unión Patriótica, que es un partido político, bueno, que existió en los años 80, que existe todavía, y me doy cuenta que hago un trabajo gigante y eso pues se queda en una biblioteca, ¿no?, de la universidad, que nadie puede ver, y me siento un poco frustrada por eso. Entonces como que me lanzo a hacer una maestría que pueda visibilizar ese tipo de temas que yo estoy investigando, que es historia política del siglo XX, ¿no? Y empiezo a hacer como unos, la maestría es, no es solo de documental, sino es como de media studies, de estudios de medios, que hay un énfasis en cine, en documental. Y bueno, y al final me inclino por hacer el énfasis en documental, que en el caso de New School está muy enfocado en historia del cine, lo cual pues como que me viene perfecto, pero también tiene pues el componente de realización, ¿no? Yo hago un cortometraje también en Nueva York, bueno, sobre tres chicos inmigrantes latinoamericanos, como su paso, como ilegales, para llegar a la universidad en Nueva York. Y bueno, como que ahí me empiezo como a meter más lleno en el mundo del cine. Asisto pues también como programadora y empiezo los primeros pinitos. Empiezo como programadora de un evento que se hace en la universidad sobre nuevos documentalistas en China. Después en Nueva York conozco a Diana Vargas y empiezo a trabajar en el Habana Film Festival, que es un festival Bueno, de cine latinoamericano que se hace allá, y hago como un poco la parte de coordinación de jurados, y bueno, como que me meto más de lleno en el mundo de la programación de cine, y bueno, y en el mundo también de la historia del cine. Y bueno, Nueva York es como una ciudad también perfecta para eso, y pues en la universidad teníamos como pases libres para ir al MoMA todo el tiempo, a cine, a la Anthology Film Archive, y un poco como que me siento mucho más cómoda en ese, pues en ese oficio, que en el oficio de historiadora o de académica investigadora.
Okay, bueno, y afortunadamente, porque nos has legado un trabajo muy interesante. Vamos a hablar ahora de programación y curaduría, ¿no? Pero antes quiero felicitarte realmente por ese trabajo al frente de la programación de la Cinemateca, a ti y a tu equipo, porque sé que son varias personas, pero pues tú eres la cabeza visible, pues has hecho un trabajo impecable, ¿no?, que nos ha permitido ver una programación muy rica, muy variada, muy diversa, y a mí pues en calidad de cinéfilo pues he podido disfrutar cosas, y algunas las tengo, algunas no, algunas las había querido ver, y pues verlas por lo menos en la Sala Capital es todo un privilegio. Ver realmente, María Paula, gracias por ese trabajo tan interesante que has hecho. Pero vamos a hablar un poquito de cómo concibes tú, ya tienes, no sé, alrededor de unos 7 años en la Cinemateca, pero sin hablar del proceso de Cinemateca, ¿cómo concibes tú el ejercicio de la programación y la curaduría? ¿Qué es eso para ti?
Bueno, pues ya después de tener una experiencia ya casi de 8 años o 10 en programación, y bueno, siendo la Cinemateca una escuela pues también tan importante, un poco hicimos ese ejercicio de ver qué era la programación y qué era la curaduría en el nuevo edificio de la nueva Cinemateca, pero así como en términos pues más personales. Pues la programación es visibilizar temas y obras que son pertinentes para una sociedad, no solo colombiana, sino sociedad global. Yo siempre pienso cuando hago una programación en que los directores o las directoras que programo pues sean relevantes mundialmente, o hayan aportado a la cinematografía mundial. Yo pienso también que bueno, que la programación también es como un ejercicio de mediación, también en el hecho de poner en diálogo distintas obras audiovisuales y darle sentido también a cada una de ellas. Siento también que la programación es como un ejercicio de intercambio con el público, también eso es pues muy importante, estar como conectado con el público que va a la Cinemateca o al lugar donde programes. Y tener como ese conocimiento del público que va a ver tus programaciones, ¿no? Eso también es importante. Yo creo que un poco, no solo como programar películas, sino pensar como que hay un equilibrio como en distintos géneros y bueno, generar un intercambio con la audiencia, que no solo sea mi punto de vista, sino un punto de vista más en colectivo, que antes un poco creo que la programación se basaba un poco en eso, ¿no? Lo que le gustaba al programador, ¿no? Ahora pues siento que las curadurías están como ampliándose también para que el programador tenga que hacer un esfuerzo de pensar como en el público, en quién está viendo las películas, en para qué, en el por qué y para quién, ¿no? Yo creo que pues el oficio está igual y un poco transformándose en este momento. Y bueno, también creo que la programación también es como programar cosas, poner en diálogo el pasado con el presente, como visibilizar también temas que sean vigentes, ¿no? Inspiradores para el público.
Muy bien, vamos a hablar del trabajo que viene realizando desde ya más o menos 7, 8 años aproximadamente. A la cabeza del equipo de programación de la Cinemateca de Bogotá, que realmente empieza también desde antes, en ese periodo de tiempo, en la Cinemateca Distrital, ¿no? Pero en donde se empieza a depurar también, no solamente una calidad en la programación, sino también en la cuestión de derechos de autor, ¿no? Que ese elemento me parece muy rico de la tarea que has adelantado, porque el público de pronto desconoce que para adelantar una muestra pues se requiere unos derechos, y para tener esos derechos se requiere también de un capital, ¿no?, económico. Sí, hay muchas cosas que a veces escapan de las manos precisamente por eso. Hablemos un poquito de todo ese proceso, ¿no? ¿Cómo se hace una programación de las dimensiones de las exigencias de un centro cultural como la Cinemateca de Bogotá y las necesidades de una ciudad como Bogotá y un país como Colombia. ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Cómo lo hacen, María Paula?
Uh-huh. Bueno, primero, pues hacemos en un comité que tenemos de programación, pues hay una pues la programación también es como una actividad creativa, entonces el año se planea con autoras, ciclos, retrospectivas que creemos que puedan ser relevantes y un poco también políticas, ¿no? Porque la curaduría también es un acto político. Y bueno, nos reunimos como con varias listas de autores y después decidimos y empezamos como la gestión de derechos de las películas, ¿no? Que eso es como algo súper importante también, que como tú dices, no se ha visibilizado mucho, pero pues cada sala de cine tiene que pagar unos derechos para poder programar las películas, ¿no? Sobre todo pues una institución pública. Entonces uno entra un poco como investigador a ver quién tiene los derechos de cada película. En Colombia casi nadie tiene los derechos de las películas que programamos, así que nosotros trabajamos mucho con agentes de ventas europeos o estadounidenses o latinoamericanos, y con ellos empieza a hacer una negociación de un pago por un determinado pase de cada película. Eso se negocia y se entra, pues es como la parte más enredada, porque pues eso son cadenas de 20, 40 correos de negociación para bajar los precios, porque pues también un problema que tenemos ahora es que el dólar está como muy alto y pues también ya pensamos dos veces si pagamos un fee alto, ¿no? Más cuando hay una capacidad limitada donde la audiencia solo es el 50 o el 30%, en este momento estamos en el 50%. Una vez se paga el fee, pues ya te mandan la película y ya la puedes proyectar. Esa es como una figura. También pues trabajamos mucho con distribuidoras nacionales. En Colombia existen distribuidoras como Cineplex, como Interior 13, con los que tenemos un convenio de distribución de repartirnos la taquilla por un 50%. Y bueno, así es como trabajamos, ¿no? Pues también algunas veces pues también trabajamos con festivales de cine que bueno, que ellos sí traen su propia programación ya gestionada, ¿no?
Muy bien. María Paula, hablemos de alguna de esas programaciones que te han marcado dentro de tu trabajo. A mí, por ejemplo, lo que hacen con Cicla, la muestra de cine latinoamericano, pues me ha fascinado. Y yo creo que es lo que más me ha conmovido, ¿no? Ver películas, no sé, como 100 niños esperando un tren del maestro Agüero, La Flor. Atrás veo que tienes este bellísimo afiche de Memorias de su Desarrollo. Eso, pues, me parece que es una tarea impecable poder ver ese cine como público. Pero como programadora, ¿cuáles son esas muestras, esas películas, esas curadurías, esas programaciones que te han marcado profundamente? Que deben ser mucho, tenemos que sintetizarlo.
Sí, pues también mi énfasis, también mi investigación es historia de cine latinoamericano, entonces en ese sentido también pues como que mi muestra que más, pues con la que todas las hago con entusiasmo, pero la que más me apasiona es la Cicla, que todos los años la hacemos como una, es una muestra de cine latinoamericano que hacemos con los agregados culturales de América Latina en Colombia, y lo que hacemos es como visibilizar las películas que se han estrenado el año anterior, y que no tienen espacio en salas de cine, pues porque el cine latinoamericano no tiene mucha distribución en Colombia, y las programamos, ¿no? Entonces es un ejercicio bien interesante porque uno puede hacer como investigación, actualización de lo que ha pasado el año anterior, ¿no? En materia pues de películas que han sido importantes. Y este año estamos haciendo un especial, pues una cosa distinta, y es que este año estamos haciendo, por los 50 años que cumple la Cinemateca, una cicla distinta que está en retrospectiva, ¿no? Entonces estamos poniendo como clásicos del cine en lugar de obras contemporáneas. Entonces este también ha sido un ejercicio interesante porque hemos puesto pues películas como Rapa de Martín Reckman, ahorita viene Diálogos de Exiliados de Raúl Ruiz, como películas que hay que revisar pero que tampoco tienen tanto espacio en programación. Y bueno, creo que en retrospectivas que hemos realizado, pues fue muy interesante. Al principio, cuando yo entré, pues hacerle como una retrospectiva a Bárbara Hammer en el marco del ciclo Rosa, eso es algo que pues tengo un recuerdo como como muy, muy bonito, pues demostrar sus películas acá en Colombia y bueno, compartir con Bárbara, que ha sido como una cineasta pues increíble, que ha aportado un montón como al cine, no solo de Estados Unidos, sino también pues mundial, y siendo como una persona pues tan feminista y tan fuerte, ¿no? Como que brota mucha fuerza Bárbara, y eso fue como una experiencia súper inspiradora también.
Ay, quiero hacer un break, discúlpame, porque ese trabajo, no solamente con Bárbara, sino ese trabajo con el Festival de Cine Rosa, te lleva a ser jurado, ¿no? En de la Berlinale, ¿no? Continúa, por favor.
Sí, como que ahí yo entro a la Cinemateca coordinando el ciclo Rosa, entonces llevo como mucho tiempo coordinándolo, como que, y Bárbara fue la primera invitada que yo tuve coordinándolo, entonces en ese sentido, pues sí, como que fue una experiencia muy inspiradora para los demás ciclo Rosa, y bueno, creo que en materia de retrospectivas fue, y ya la nueva Cinemateca fue la experiencia de Roberto Minervino, ¿no? Como de un cineasta contemporáneo que está haciendo, pues es como una mezcla entre documental y ficción, y que representa como en sus películas pues las problemáticas sociales de Estados Unidos, ¿no? Que es un mundo también como totalmente invisibilizado también en el cine, como esa clase trabajadora blanca en Estados Unidos, y bueno, después él hace una película sobre los Black Panthers, pero como que su punto de vista es súper único, y creo que dialogó mucho con los realizadores colombianos que fueron a ver las películas. Creo que fue como, esa también es la idea, ¿no? Que no solo pues tenga buenas películas, sino que sus películas dialoguen con lo que se está haciendo también en Colombia, y en ese sentido Roberto fue súper generoso en cuanto a su conocimiento frente también a hablar sobre qué es el cine y cómo hacer cine, pues sobre conflicto, no, sobre problemas políticos y sociales que acá se tratan pues todo el tiempo en el cine colombiano.
Muy bien, hablemos de pandemia, ¿no? Esa coyuntura que modificó digamos todas las prácticas sociales, culturales. El streaming no es nuevo, pero definitivamente con la pandemia pues se aceleró un proceso, ¿no? ¿Cómo respondiste como programadora a esas exigencias que planteó la pandemia, que me imagino que fue todo un fenómeno también de conocer, digamos, estos lenguajes, estas formas de comunicación con otros públicos? ¿Cómo fue esa experiencia?
Fue muy duro porque bueno, también como que emocionalmente todos estábamos un poco traumatizados con todo lo que estaba pasando, y el pensar a futuro pues todavía creo que no se puede, ¿no? Como que hay una incertidumbre muy constante, pero bueno, nosotros en el caso de la Cinemateca reaccionamos, pues tuvimos que reaccionar muy rápido, y bueno, lo que hicimos fue crear una sala virtual, y también tuvimos la misma pregunta, como, pero ¿cómo hacemos una sala virtual? Ya existe Netflix o Movie, un montón de plataformas que tienen pues más comunicaciones, más marketing, vamos a competir con eso, ¿no? Entonces la idea no fue competir con eso, sino lanzar una oferta a la que pudiera acceder pues la ciudadanía que es nuestro público, ¿no? Entonces lo que hicimos fue programar, empezar con un ciclo de cine colombiano de 3 películas de la distribuidora Dojo, un poco para que la gente fueran en paquete, ¿no? Que no fuera como las plataformas que uno tiene que escoger, sino que hubiera una curaduría y la gente pues le llamara la atención.
Un ciclo muy interesante, claro.
Sí, y después le propusimos lo mismo a una distribuidora que se llama Interior 13, que hizo un pequeño ciclo sobre resistencias con 3 películas también. Como que ese modelo funcionó mucho, como de mayo que abrimos la sala, mayo del año pasado, a julio, que estuvo Eurocine, y Eurocine tuvo toda su oferta también en nuestra sala virtual y le fue muy bien. Pero ya después, como con la apertura y bueno, se empezaron a crear muchas más plataformas, pues empezó a haber más competencia y también un agotamiento de las personas por ir a la sala virtual, ¿no? Nosotros también abrimos sala en octubre del año. Siento que ya desde ese momento, pues de la mantenemos la sala virtual como una oferta, pero la asistencia pues se ha pasado de nuevo a las salas, ¿no? Pero esa fue nuestra primera reacción, como hacer una sala virtual y tener oferta en redes sociales también sobre con nuestra franja de archivo de las películas que teníamos derechos.
Muy bien. Hablemos ahora de la importancia de volver a sala, ¿sí? No como una propaganda de volver a la cinemateca, sino porque es tan importante la experiencia de lo que yo llamo el cine ritual de la sala, ¿no? Que para mí es absolutamente fundamental, pero me gustaría que tú nos compartieras por qué es importante esa experiencia.
Bueno, no, pues yo creo que es muy importante porque es como la experiencia en colectivo, ¿no? Pues ver una película en una pantalla, estás tú solo y después pues no hablas con nadie y pues no te contagias de las reacciones de los demás. Pues creo que se pierde con lo virtual. Y otro tema, cuando yo volví también a sala en octubre del año pasado, pues también la calidad, ¿no?, de las proyecciones, ¿no? Como que tú te metes en un mundo de verdad, ¿no? Cuando uno está en el computador, uno pone stop, la adelanta, se va a la cocina, vuelve, está comiendo, pues como que tiene otras distracciones, ¿no? No tiene como una experiencia visual en el computador. En la sala de cine sí se tiene, ¿no?
No, y para los oyentes, que valga la redundancia, están escuchando este programa, los que no conocen la Cinemateca, porque todavía hay gran parte de la población bogotana y bueno, el país que no conoce, pues hay que invitarlos a ir a que participen de este centro cultural. Somos una sala de cine, tiene sala de cine, pero eso lo tengo que decir con todo el romanticismo del mundo, María Paula, tener la experiencia de ver una película con la calidad que ustedes la programan, con la calidad que tiene la Sala Capital. Sí, o sea, yo soy un asistente constante a la Cinemateca, a la Sala, principalmente pues a la Sala Capital, porque pues es una experiencia única, una gran pantalla con un gran sonido, ¿no? Bueno, María Paula, hablemos un poquito de programación, pero ahora, ¿cuál es esa programación que te gustaría hacer y no has podido hacer? ¿Por qué?
Bueno, muchas cosas, ¿no? Como que todos los años yo cierro el año y digo, no, ya hice todo, pero después digo, me falta esto, me falta esto, me falta esto. Por ejemplo, pensando, pues en el otro año también, que desde ya tenemos que empezar a pensar, pues yo siempre quería hacer una retrospectiva de Cronenberg. Sé que está haciendo una nueva película y tenemos relaciones con la Cinemateca de Toronto, pero bueno, eso es como, la idea también es tenerlo a él, y eso pues me parecería increíble. Pues siento que su obra no se ha visto mucho en Colombia, y siento que en este tiempo de distopías pues sería bien interesante tener una muestra de Cronenberg, de Akita Urismaki, siendo un poquito más para este continente. Creo que es bien importante. Hay una cineasta que se llama Lourdes Portillo, mexicana, que tampoco se conoce mucho acá. Debemos hacerle una retrospectiva, y eso es algo que siempre he querido, porque la conocí justamente en Nueva York. Le hicieron una muestra en el MoMA. Es una cineasta que habla sobre la migración de, pues, como toda la cultura chicana, y también sobre la migración de latinoamericanos en Estados Unidos, a través de un documental que es como documental telenovela. Hace como una puesta en escena de telenovelas en algunas películas, y bueno, yo creo que es un poco como que los autores no se acaban, y uno pues le gustan muchos autores y quiere hacer retrospectivas todo el tiempo, solo que no se puede, y siempre pues películas latinoamericanas, ¿no?, autores y autoras que faltan por programar. Como que siento que la Cinemateca también es un espacio para expandir la mirada y descubrir obras, y también queda la deuda pendiente también de conocer como también otros continentes. Casi no tenemos programación de cine asiático o cine africano, ¿no? Y como que está esa deuda también de hacer algo grande con respecto a esos continentes. Hicimos Wong Kar-wai ahorita, pero bueno, pues Wong Kar-wai es como una figura gigantesca, pero sí nos gustaría como...
Bueno, y con el respaldo también de MUBI, ¿no? Todo sí. El aparato, ¿no?, que recorrió las cinematecas del mundo, ¿no? Pero afortunadamente lo tuvimos. También fue muy bello poder ver In the Mood for Love, Happy Together, ¿no?
Sí. Y bueno, también como también alguna vez tuvimos unos acercamientos para hacer un ciclo con la Cinemateca del Líbano, que se iba a llamar Amor, El Amor y la Guerra, me acuerdo, pero son proyectos que a veces no se pueden hacer por la situación de los países, ¿no? Que, bueno, en el caso del Líbano, como están en una guerra constante y como que destruyeron, pues se acabó la cinemateca, entonces no pudimos hacer ese proyecto. Pero sí, siempre hay como antiguos directores y también nuevos directores que hay que estar civilizando.
Muy bien, vamos cerrando el programa, vamos a hablar de Vanishing Point de New Order. ¿Por qué escogiste esta canción para cerrar?
Bueno, ese es un álbum que es quizás mi preferido de todos los tiempos, que es Technic, un álbum de New Order pues de los años 80. Creo que me he bailado todas las canciones pues por mucho tiempo, y bueno, en particular esta canción también la agregué, que pues también es una canción como de desamor. Creo que todas las canciones que puse son de desamor. pero bueno, pues New Order es como toda una institución también en la música electrónica, y a mí pues siempre me ha gustado como la música hecha en Inglaterra en los años 80 y 90, New Order, Pet Shop Boys, Primal Scream, todas estas
María Paula Lorgia, gestora cultural, investigadora y docente y actual programadora de la Cinemateca de Bogotá. Gracias por ese gran trabajo que has realizado, por permitirnos ver películas de autores esenciales y por acompañarnos en esta cita en el programa Lucine.
Muchas gracias, Armando. Ojalá vayan a la Cinemateca. También no olvides que algo muy importante, que es que el foco es el cine colombiano, ¿no? Como la Cinemateca es la casa del cine colombiano, y por lo tanto siempre pues tenemos una programación permanente pues de nuevas obras, pero también de obras de distintos autores que han pasado pues por nuestra historia.
Y María Paula, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la Radio UNAL y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo arrucie@unal.edu.co. Nos acompañó en el máster y la producción del equipo de la Radio UNAL, y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima edición con más Alucine.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.